Pandora, ¿qué te hace sentir tan mal?
Mujeres que nunca se alejan, le abren la compuerta a sus gorriones y lloran. Enjuagan el trapo mojado, lo estrujan, limpian con él la tabla, pican cebollas, igual hacen las camas, barren la casa, peinan a los chicos, igual lavan donde aprendieron.
Hay otras que se pasan la vida domesticando a sus pájaros, porque no quieren que irrumpan sin aviso y los beba el enemigo. Guardan su sangre, su ausencia, quietos en el fondo y apuntan con palabras nítidas de cuarzo que van a dar al blanco.
Quisiera cauces nuevos, brazos del norte hacia el sur.
Yo a las palabras las pienso y las rescato del modo que me enturbia. Son la leña prendida de Atahualpa que quisiera entregar a esas mujeres, las derramadas, las que atajan sus pájaros.
Decir saberes, saber decir.
¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5:20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo aquelarre cultural de Nos quemaron por brujas. Este programa, dentro de todos los programas de Nos quemaron por brujas, en el cual te traemos distintas artistas de diferentes disciplinas para encarar la comunicación feminista también desde el punto de vista de la cultura, de la creatividad, de todo lo que podemos mostrar mujeres lesbianas, trans y travestis. Hemos estado recorriendo música, hemos estado recorriendo literatura, hablamos con Gabriela Cabezón Cámara de su novela. El día de hoy también teníamos literatura, como ya habíamos adelantado, pero tiene que ver con la poesía. Mi nombre es Raquel Paso y le voy a dar la bienvenida a mi compañera Angie Ciorciari. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, Raquel. Muy bien. Muy contenta de que llegue un nuevo aquelarre a las brujas y nuevamente de adentrarnos un poco en la literatura, en la poesía y en estas tan bellas palabras feministas, en este caso, porque eso hacemos, comunicación feminista, así que aquí estamos también trayendo un poco de poesía feminista, música feminista, y hoy el caldero vuelve a encenderse con una también invitada de lujo que vamos a charlar un rato. No sé si la querés anticipar, Raquel, o metemos más suspenso mientras decimos que nos pueden encontrar en las redes sociales, que si nos encontraron en las redes sociales ya saben de quién estamos hablando, ya saben lo que va a suceder hoy, porque no nos aguantamos semana a semana y bueno, vamos diciendo, avisando, para que no se la pierdan también, ¿no? Porque de repente pasan cosas muy lindas, suceden aquí estas charlas que no queremos que se las pierdan, entonces bueno, avisamos, hay que escuchen, hoy viene cierta escritora que les va a gustar lo que diga, así que eso esperamos que suceda hoy, que disfruten mucho de la aquelarre de hoy. Mientras tanto, como decía, sin irme demasiado, pueden buscarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram también, nos quemaron por brujas, así es como nos encuentran, @NQPB en Instagram y en Twitter. Y bueno, nos pueden escuchar estas emisiones en Audioboom, también estamos en Spotify. Bueno, muchas plataformas pueden volver a escuchar todo esto que sucede y al recuperar algo tal vez que se hayan perdido. Y también nos pueden escuchar en otras emisiones, ¿no es así, Raquel? Aquí estamos en Radio Presente. ¿Y dónde más pueden escucharnos?
Así es, Angie, además de estar sonando en nuestra casa en Radio Presente, aquí desde el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, también nos estás escuchando en Latitudes como Córdoba, en Radio Comunitaria La Quinta Pata y en Radio Revés. Doblamos ahí el tiempo y el espacio y sonamos en este mismo instante en distintas latitudes y en distintos momentos temporales. También nos estás escuchando en La Costa, si estás en De la Azotea, en Mar del Plata, o en Necochea, por Radio Cooperativa, en todos esos lugares. Y también nos podés estar escuchando en Audioboom, en Spotify, en todas estas redes que este año decidimos multiplicarnos las brujas en distintos lugares para que justamente eso, no te pierdas lo que tenemos para contarte. No porque no queremos que te pierdas lo que contamos nosotras, sino porque justamente quienes pasan por estos micrófonos tienen muchas cosas para decir, porque la idea de Nos Quemaron por Brujas es que cada una, cada une de los protagonistas de los hechos estén presentes en sus voces y no mediar a través de las nuestras. Algo de lo que se va a hablar en este programa, de lo que se habló en el programa con Gabriela Cabezón Cámara. Así que ya sin más, y después de que metimos este suspenso y todo, me gustaría presentarte la primera canción de este aquelarre cultural, que te digo que hoy también, además de hablar de poesía, vamos a tener cachenga, así que quédate atento toda esta hora. Vamos a justamente escuchar una canción que tiene que ver con la disciplina del día de la fecha. Rebeca Lane, desde Guatemala, hace poesía venenosa. Quédate en Nos Quemaron por Brujas.
Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra, pero salgo a la penumbra. Donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento, me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera, hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra, es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siento poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de lirio. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siento poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de lirio. Hoy tengo ganas de cantar incoherencias, feminista postmoderna de la eterna primavera. Intento vivir del arte aunque realmente no quiera. Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era. No es cualquiera la que se rompe la pierna en las tablas, la que lastima su voz, porque la crítica está mala en Guatemala con el alma astillada. Antes de verme triunfar me tirarán una granada. Para nada agradezco que critiquen mi fachada. No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada. Este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto no tiene control moral ni hormonal, por supuesto. Les apuesto que no pagarán por esto. Me criticarán porque no soy lo que quisieron. Querían relajarse, no oír mi conflicto interno. Para soportarme deberán comerse hiedra. Venenosa, poesía venenosa, por los poros siento poesía venenosa. Nada tiene sentido. Si lo digo en el delirio, se termina la función. Regálenme ramos de lirio. Venenosa, poesía venenosa. Por los poros hundo, poesía venenosa. Nada tiene sentido. Si lo digo en el delirio, se termina la función. Regálenme ramos de lirio. Venenosa, poesía venenosa.
Llenamos el caldero de cultura feminista y conjuramos música, literatura, danza, teatro, audiovisuales.
Aquelarre cultural, que nos quemaron por brujas.
Estamos en Nos quemaron por brujas en nuestros viernes de Aquelarre cultural. Quizás le hemos dado en llamar esos nombres, esos subtítulos. Somos Nos quemaron por brujas, somos el mismo corpus de integrantes de siempre. Pero bueno, nos hemos multiplicado y tenemos la alegría de darle la bienvenida en este momento a Gabriela Borelia Sara. Primera pregunta, sí. ¿Cómo te nombramos?
Bueno, bueno, soy periodista, trabajo de periodista, soy periodista, trabajo en radio y escribo.
Bien, porque
periodista, sí. Y escritora, no sé, sí.
Es interesante también cuando vemos distintas biografías, ¿no?
Viste, todas cada una etiquetas. Dice algo diferente, una no sabe quién es. No.
Y quizás yo no sé si acuerdo con una biografía que claro, hiciera alguien por fuera, ¿no? De mí. Así.
Bueno, no, trabajo en radio hace muchos años, hace 20 años que trabajo en radio y bueno, y escribo también, estoy en el periodismo cultural, me dediqué a difundir literatura, trabajo de eso, de reseñar libros y bueno, y también es como en un momento dado escribí, de tanto leer escribí, pero bueno, como que si me tuviera que identificar con algo es con mi tarea de difusión, ¿no? Más que como escribo, sí, disfruto mucho la escritura, pero me identifico más con una categoría de lectora, ¿no?
Bien. ¿Primer contacto con la literatura?
Bueno, no, qué buena pregunta. Bueno, yo era muy pequeña y resulta que en una Navidad se le ocurrió a una tía mía, que era muy culta, regalarme un libro, cosa que odié porque mis primitas tenían patines, todas esas cosas copadas para jugar, y a mí me regalaron un libro de Fernanda Hermoso, que era una poeta increíble, una poeta para niños. Y bueno, y luego en esa Navidad la pasé horrible, pero después me conecté. Creo que fue ese el primer contacto con la literatura. Después nací en una casa con libros. Nací en una casa con que querían, que leer siempre fue una de las actividades muy presentes, ¿no? Vengo de una casa lectora.
Era una de las alternativas.
Sí, era una de las lecturas, era parte de la vida la literatura. No la profesionalización de la literatura, pero sí la... Mi madre era una lectora, mis padres también, mis hermanos. Era una casa donde había libros.
¿Y cómo detectaste esto de la necesidad de difundir la literatura? Y, bueno, justamente te definís como esto, como difusora, sí, de lo que tiene que ver con,
bueno,
eso.
Bueno, a mí me interesa mucho reivindicar la creación lectora. Me parece que hay una desigualdad, ¿no? Entre una desigualdad como que es el sujeto invisible dentro de la literatura. Es más prestigio tener un libro desde siempre, ¿no? El que escribe algo y pone una firma es prestigioso, pero no está la firma del lector en ningún lado. Pero los caminos creativos de la lectura me parecen muy interesantes. Disfrutar de una conversación con alguien que leyó es casi tan hermoso, ¿no? Como leer un libro a veces. Me parece que me fue llevando esa necesidad de leer algo y compartirlo, sobre todo en la poesía, de difundir poetas. Viste que los poetas siempre están como buscando al poeta, al descubrir, al que no le pasa a otro, a la narrativa. Pero los poetas siempre están buscando al poeta, a salvar un poeta, una búsqueda, ¿no? Y bueno, en esa búsqueda siempre estuve, buscando un poeta, buscando otro poeta, buscando otro poeta. Y bueno, y trabajaba en un ámbito que era la radio para difundirlo.
¿Y qué has encontrado en ese camino?
Bueno, no.
¿Cómo? Hay muchísimo, pero...
Hay muchísimo. Bueno, el último descubrimiento que tuve, siempre, cada semana es un descubrimiento no se acaba nunca. La cosecha de poetas nunca se acaba, parafraseando esa canción horrible, La cosecha de mujeres nunca se acaba, es una canción horrible, bueno, La cosecha de poetas nunca se acaba. Bueno, mi último descubrimiento fue Sulpicia, que fue la primera poeta romana, la primera poeta con voz, con voz propia, en el banquete de Platón, en Grecia, bueno, estaba Safo en Grecia, pero aparecen en los libros romanos la voz de las mujeres, pero siempre con la mediación de un varón. Sulpicia es la primera que llega hasta nuestros días con su propia voz y su propia firma como poeta. Y de ahí va, Sulpicia me va a llevar seguramente a otra, y así. Aquí también, acá también, una vez descubrí a Bustriazo Ortiz, que me llevó a descubrir a otras, descubrí a Irma Cuña, una poeta de Neuquén. Son lecturas, la lectura siempre te va llevando a otra lectura, y la conversación. Conversar con gente siempre ha sido una de mis fuentes más preciadas, ¿viste? Gente que te cuenta, que leyó, entonces vos lo anotás, seguís. En la conversación se juega mucho el conocimiento, del conocimiento en general para mí, ¿no?
La recomendación, el boca en boca.
Sí, charlar con la gente, la conversación. Me parece que ahí se juega mucho el conocimiento del mundo.
Bien, justamente en este programa le ponemos esta óptica, ya no decimos de perspectiva de género, ¿no? Ya sí. Nos definimos claramente como una visión feminista e intentamos construir desde ese lugar, sabiendo que es un camino que emprendemos y que no termina nunca.
Sí, tal cual.
¿Qué lectura podés hacer desde ese punto de vista de la poesía o quizás también de lo que tiene que ver con lo local, ¿no? Porque obviamente que si nos ponemos a analizar todos los tiempos y todos los lugares geográficos sería una conversación de muchísimas horas.
Sí. Una clase enorme. No, creo que, bueno, la voz de las mujeres, la literatura o la creación artística no estuvo nunca escindida de la opresión y la invisibilización que vivían las mujeres, que viven las mujeres desde la antigüedad. Es decir, lo que hace es, bueno, lo que hizo primero, bueno, lo dice Virginia Woolf en Un cuarto propio, ¿no? Lo que hace es no generar las condiciones para que las mujeres puedan crear. Sí, hay tipos escritores y desde todos los tiempos, o los conocemos, porque estaba todo dado para que ellos pudieran crear. La situación de privilegio del varón los ponía en condiciones de mayor libertad para la creación. La condición de mujeres en muchas sociedades las ponía siempre sin ese cuarto propio para la creación. Ya no era una cuestión de talento, ¿no?, sino de las condiciones materiales para la creación de algo. Nadie es un iluminado que baja, ¿no? Para crear se necesitan condiciones materiales. En ese sentido, de ahí se desprende que los escritores y pintores y músicos son trabajadores de la cultura, necesitan unas condiciones materiales para desarrollar su producto. En ese sentido, bueno, las mujeres siempre estuvieron al margen de eso, al margen de las condiciones materiales, justamente porque son ellas las que sostienen con su cuerpo las condiciones materiales para que el varón se desarrolle. Por eso siempre fue una lucha que la mujer tuviera una voz y crearse dentro de las condiciones de opresión su propia creación, ¿no? Tener lugar para... En la Argentina... uno puede ser Esteban Echeverría, hablamos de muchos, pero bueno, las mujeres que escribían, puede pensar en una Juana Manso, se pueden pensar en pocas mujeres que emergen de un contexto absolutamente varonil. Pero en Latinoamérica también hay mujeres como Flora Tristán de 1833, que es la abuela de Paul Gauguin, que fue una de las primeras feministas académica, donde ella en 1830 ya establece lo del divorcio. Es más, se divorcia y recupera su nombre del padre de ella, Flora Tristán, que encima es la abuela de Paul Gauguin, del pintor. Es una historia alucinante la de Flora Tristán, pero única, ¿no? Única. Había muchos Floros Tristán, pero Flora Tristán había una que fue la única que pudo, también por las condiciones de privilegio que tenía, de su casta social y de donde venía, pudo escribir y pudo desarrollar su feminismo. En pleno siglo XIX, la mitad del siglo XIX, y hablar de avanzada como el divorcio, unas nociones de divorcio. Después, de ahí, la primera que para mí tiene una voz absolutamente femenina en el siglo ya nuestro, en el siglo pasado, ya el siglo XX, es Alfonsina Storni, ¿no? Lo de Alfonsina Storni es llamativo porque su vida personal se trama con su poética. Madre soltera, que le pone a su hijo su apellido, que se decían, había una forma horrible de llamar a los chicos en ese momento, que eran hijos, como fuera los hijos fuera del matrimonio, de una forma espantosa. Uh-huh. Y además se abre camino Alfonsina Storni también como estrella de la literatura. Alfonsina Storni de la década del 20 llenaba el Hotel Provincial para que la escucharan leer poesía. Entonces, y con esta impronta, ¿no? Con esta impronta de ser mujer y de estar en un ambiente de hombres.
También me parece interesante desde la parte de la difusión, justamente, que muchas veces se dice, bueno, pero no hay tantas escritoras, claro, pero no hay tantas poetas. No. Y realmente que cuando empezamos a buscar, hay desde el comienzo de los tiempos también, es ser conscientes de que justamente va quedando tapado y que también numéricamente en su momento fueron menos, pero que hay que recuperarlo y también justamente como lectoras, como lectores, hacer ese ejercicio de buscar totalmente otras cosas.
Bueno, la circulación de los bienes culturales, de lo que leemos, de las películas que vemos, la música que escuchamos, responde siempre, ¿no? Como digo, a las condiciones materiales, digo, es una opresión tras otra opresión. También debe haber un montón de poetas obreros que no tienen las condiciones, tienen que trabajar de sol a sol y tampoco tenemos, y también escriben y eso, y tampoco tienen las condiciones para hacer un libro y que eso circule como bien cultural. Digo, el canon está hecho, está entramado con la división en clase de la sociedad. En ese sentido, las mujeres siempre es un paso para atrás, ¿no? En el sentido, hay que buscar siempre un paso atrás, develar un poco más, porque hay que irnos también con un embate cultural, de que las mujeres no pueden escribir, de que las mujeres no pueden hacer esto, de que los que...
O las temáticas.
Bueno, siempre está la disyuntiva, a mí me interesa mucho si le dice poetisa o poeta, ¿no? Ahí está muy interesante porque en realidad poetisa pareciera ser como sacerdotisa. Pero hay varias teóricas que dicen que poetisa responde a una noción de la poeta que escribe solo sobre lo sentimental, ¿no? Corresponde a una época y a una forma de hacer poesía. Bueno, las mujeres sí pueden escribir poesía. Por eso también es un gran avance cuando las mujeres narran, ¿no? Hubo muchas narradoras. Pero siempre, bueno, cuando no podía más, como el canon machista de la literatura, decir, bueno, a ustedes les dejamos la poesía, che.
Sí, que además también es otra de los mitos que circulan y que repetimos,
totalmente,
como si la poesía fuese
un género menor.
Un género menor, ¿no?
Totalmente.
Al contrario, es como quizás uno de los primeros que surge por la, no sé, la forma que tiene de expresar ciertas cuestiones, pero no tiene que ver con un nivel de jerarquía.
No, a mí me parece que estamos viviendo un momento, este momento hoy día de la literatura, donde cada vez está más mezclado el género. A mí me entusiasma mucho, donde hay novelas absolutamente poéticas y la narrativa también avanza sobre la poesía, ¿no? Se nota, lees un poema y son poemas absolutamente narrativos que tienen una intención de narrar. Está como todo muy contaminado y a mí es un momento hermoso ese, donde los escritores pueden ser anfibios y pueden trabajar tanto en la poesía como en la narrativa y no esos corsets bastante estúpidos para leer, porque el lector no lee así, no hay un lector puro de poesía ni un lector puro de narrativa o de cuentística, se lee así. Me parece que es un momento muy interesante cómo se está escribiendo hoy.
Esto de las culturas híbridas,
claro,
¿no?
Claro, sí, en este momento, sí, sí, sí. Si vamos a borrar los géneros, borrar autopercepción también para la literatura. No, que se autoperciba el texto como quiera. Se autopercibe como poema, o como cuento, o como novela, ¿no? Sí.
¿Hay algún tipo de cambio justamente en esto de las nuevas culturas, los diferentes medios para comunicarse? En la cuestión que tiene que ver con redes sociales y con otras herramientas, ¿hay un acercamiento diferente a la literatura?
A mí me parece que cuando apareció Internet y los blogs fue un momento de democratización total del lector de poesía. Quiero decir, yo leí a poetas que no tenía para comprar el libro, no daba, o mucha gente que no podía comprarse el libro, que se encontraba con la poética por los blogs. para mí fue genial la difusión, en poesía estoy hablando, otra cosa es leer una novela, pero la difusión de poetas a través de lo que fueron los blogs en su momento, para mí fue una explosión que democratizó mucho. Es verdad que el libro sigue dando un prestigio y lo va a seguir dando porque es un objeto hermoso. Esto no lo dice nadie, pero cuando se habla de lo del libro, ¿por qué el libro va a sobrevivir? Porque es hermoso, porque es una cosa hermosa, el papel, después hablemos cómo hacemos el papel y todo, pero realmente es algo bello el contacto del cuerpo, de lo que sucede con el cuerpo, con el libro.
Sí, hay un contacto que es más allá de visual, pasa por otros lados, por el tacto, por el sentir, el olor de ese libro.
Entonces va a convivir, el e-book va a convivir con la tablet, va a convivir, pero a fuerza de su belleza, de lo bello que es leer un libro. Bueno, y de condiciones, como lo dijeron, ya lo dijo Humberto Eco, que yo va a sobrevivir porque, bueno, porque no necesita electricidad, lo podés transportar en todos lados, no lo tenés que cargar. Es un objeto que, como la rueda, va a sobrevivir. Pero yo creo que vive por su belleza y también por el prestigio que en una sociedad da todavía el libro. Da prestigio leerlo y da prestigio escribirlo.
Y en tu experiencia como escritora, ¿cómo te sumergís en esto? Bueno, decir, soy lectora, tengo contacto con esto. ¿Surge un poco la necesidad de explayarte vos o es algo...?
No, me parece que tampoco hay como... también hay una contaminación. Tampoco está alguien que lee solamente lee sin escribir una palabra, ¿no? Ahí sí se cumple, me parece, la teoría del derrame. Debe ser el único lugar donde se cumple la teoría del derrame, ¿no? El leer, llega un momento que el mismo ejercicio de lectura es un ejercicio de escritura. Y también gente que quiere escribir sin lectura se da cuenta que la manera de escribir es leer, ¿no? La única manera de escribir es leer. Y después, bueno, sí, la impronta personal, pero me parece que ahí sí está bastante contaminado. En mi caso fue así, fue como no me lo propuse, los textos que... Sí, hay propuestas que yo tengo, sí, quiero escribir esto, quiero escribir lo otro, pero... Creo que fue una teoría del derrame clara, ¿no? De leer, escribir y formar parte, estar en la misma agua.
En ese
claro,
medio.
Ser parte.
¿Y cómo es la experiencia justamente desde el otro lado, ¿no? Siempre leyendo y difundiendo. De repente.
Mi libro me parece una bosta, pero. como crítica me parece una bosta mi libro. No.
Digo, con respecto a, por ejemplo, cómo lo toman desde el otro lado. Quizás personas que justamente también hacen estas difusiones.
Sí.
Ahí ya hay un conocimiento diferente, ¿no?
Sí, es difícil que la propia valoración sobre la obra. Una escribe, está contenta con lo que hizo, pero es difícil valorar tu obra en relación a lo que leíste. Para mí, porque para mí hay una creación en la lectura. Yo me siento orgullosa de las cosas que leo, de lo que difundo, y me gusta hablar con otras cosas, con las personas, de lo que se lee. Por eso también hay una creación, por eso no es que lo otro... La creación es solamente la escritura. La lectura es una creación también.
Bien, interesante esto, porque no vemos realmente esto que vamos creando en esa lectura y que también en otras charlas...
Claro.
Pensamos esto de, bueno, lo que se va retomando de
Para mí es
voces.
Tan importante escribir un libro como leerlo. Es tan importante escribir un libro como leerlo. Está bien, hay gente que tiene más talento para una cosa y para la otra, para las dos.
Gracias,
hay gente que lee muy bien, hay gente que lee más o menos, y gente que lee y no se acuerda, y digo, hay de todo, pero es muy importante leer un libro y es tan importante como escribirlo.
Con respecto a la poesía, cuando es presentada, esto como antes decías, Alfonsina Storni llenaba las salas para escucharla leer. Hay también una cuestión, me parece que si bien es algo que siempre estuvo presente de los circuitos de lectura de poesía, en el último tiempo, quizás también de la mano de estos nuevos y nuevas escritores y escritoras, se ha dado, inclusive en lugares, no sé, pienso en centros culturales, también se dan estos espacios de lectura que son
concurridos. Bueno, no, la lectura, la poesía siempre necesitó ser, como que necesito ser dicha en voz alta. Hay algo de su ritmo para que se viva, que ¿viste? Cuando uno lee un poema y dice, escuchá este poema, ¿no? Escuchá esta frase al que tenés al lado, esa necesidad de compartirlo. Creo que las lecturas de poesía responden a eso, a la necesidad que te da el texto de decirlo en voz viva, que es de compartirlo. Tanto es así que las lecturas de poesía provocaron para mí todo el movimiento del slam, ¿no? Que es un movimiento que viene de muchos lugares de creación poética de Estados Unidos, pero que en Latinoamérica se mezcla mucho con la performance. Pienso en los araus, que por ejemplo los araus es algo muy interesante que pasa en las favelas de Río de Janeiro, de San Pablo, perdón, es un movimiento de San Pablo, donde la gente se junta los viernes a hacer sus textos y a decirlos como si fuera un hip hop, pero es araus. Uh-huh. Y me parece que también eso se mezcló con recitar poesía y dio el movimiento del slam, que ahora es muy hermoso eso, es muy hermoso, porque invita a hay otra circulación de la palabra poética.
Sí, justamente también en los slam de poesía y demás, con esto que decíamos que circulan otras que circulan otras obras que hemos leído o que el escritora vuelca ahí, también nos lleva a esto, a escuchar en una slam o en una lectura de poesía algo que nos resuena de otro lado, que leímos, exacto, en otro lado, sí, o sí, que sí, se sí, nombra, porque sí, muchas sí, veces sí, también es nombrado esto de, bueno, un comentario sobre otros escritores y escritoras, y nos van llevando, ¿no? Como esta telaraña, ¿no? De distintos escritores y escritoras que esto va enriqueciendo.
Sí. A mí me encanta, me encanta participar en la lectura de poesía, me encanta ir a escuchar poesía, me pasé años y años como salida a ir a escuchar poesía. Era mi salida, era donde la paso bien, donde estoy con mis pares y también donde me emborrachaba, era todo pasaba ahí, ¿no? Las lecturas de poesía.
Y como haciendo este ejercicio en la radio, desde ahí, difundiendo, ¿qué tipo de respuesta hay del otro lado, de los oyentes, de las oyentes?
Bueno, me parece que los medios de comunicación siempre trataron con solemnidad, ¿no? Lo literario y lo poético sobre todo, ¿viste? Va a leer un poema, ¿viste? Si no suena Chopin, no se puede.
Sí, ¿no? Pienso hasta en nefastos programas de televisión total, con la escenificación total, de la música clásica.
El helecho, sí. Me parece que la falta de solemnidad le hace muy bien a la circulación de la literatura. Acercarle a alguien y decirle no, porque también es expulsar. ¿No? Si hace muy críptico el mensaje, digo el formato.
Oscurantismo, que claro, también es algo, ¿no? Como se dice la poesía.
Claro, no es entrar a misa, ¿viste? Un programa de poesía. Siempre los medios de comunicación lo vi. Yo tuve la suerte que muy joven me crucé con Tom Lupo. Yo trabajé muchos años con él. Bueno, y Tom Lupo fue uno de los pocos que iba a los recitales de los Redonditos y se paraba enfrente de los recitales de los Redonditos a recitar un poema. Y yo aprendí mucho eso con él desde chica, la falta de solemnidad en la difusión, que no sea algo, que sea algo que realmente como se difunde la música, se difundieran poetas y narradores.
Que invite, que acerque.
Sí, yo creo que
no,
claro,
que
yo creo que sí, que se peca de solemnidad, ¿no? De como una cosa grandilocuente del cobre de la literatura en los medios de comunicación, cuando en realidad no es así. Hay pocos programas de literatura, hay pocos programas de poesía, es verdad que hay pocos columnistas. Uno a veces se pone a pensar, ¿por qué tenés un columnista de tecnología y no uno de literatura? Viste que en todos los programas hay columnistas de tecnología. Importa un montón la tecnología, pero si uno te lo pone a pensar dos minutos, es muy loco que haya un columnista de tecnología y no uno de literatura. Y no hay columnista de literatura en radio. Somos muy pocos los columnistas de literatura en radio. Realmente somos 4 o 5, somos amigos, nos conocemos. Somos muy pocos.
Totalmente. Y además rompe con esto de columnistas de literatura, hacen que sea posible llegar a escritos que si no pareciera que tenemos que esperar a que, no sé, 50 años claro. y que los autores no estén más a mí para me gusta revisar su obra.
A mí me gusta mucho lo que está pasando ahora, Eugenia Sicavo, que hace esos programas donde ella le pone la impronta, ¿no? De contarte, decir, vos podés leer esto, Flavia Pitela también. Me gusta mucho cómo difunden, pero fue todo un trabajo llegar hasta ahí. Un trabajo de hablar de libros así con cierta frescura.
Realmente. Si te tengo que pedir sí. así algunas recomendaciones Ajá. para nuestras y nuestros oyentes, no. Que tengan que ver quizás con la temática, no solamente de feminista, sino esto de ampliar los puntos de vista, como decías. Hay sí. un montón de personas que quizás podrían estar escribiendo que no lo hacen porque faltan los materiales.
Los materiales, sí, la difusión. Que un libro de poesía tengo que recomendar.
Lo que no hay ningún tipo ningún
voy a recomendar.
Tipo de puede ser un autor, una autora.
Bueno, acabo de leer un libro que me encantó de Romina Freschi, que es una poeta que hace mucho, se llama Todas cuerdas. Y ella agarra la teoría de las cuerdas y la mezcla con nombres propios. La teoría de las cuerdas es una teoría física que sostiene, yo no me enteré ahí, no tenía la menor idea, que sostiene que los materiales se van transformando de acuerdo al lugar donde están, ¿no? Que hay como una unión, algo que nos une a todo el universo.
¿Qué tiene que ver con lo de los multiversos? Exacto. Conectando con los cómics y películas de ciencia ficción, por ahí es un Exacto. poco más fácil.
Bueno,
de
y ella hace, empieza en Dafne, hace todos, son como cinco poemas extensos con el nombre de Dafne, con el nombre de Eva, de Romina, y ahí toma Romina Tejerina, que tiene un poema extraordinario sobre Romina Tejerina. Bueno, en Eva aparece la Eva de la costilla, pero también aparece Evita. Pero Evita. Estas figuras de mujeres tratadas poéticamente, parece un libro muy original que acerca a la poesía. Y bueno, después... a ver, para recomendar alguno, no voy a recomendar de Gabriela Cabezón Cámara, pero lo voy a recomendar, la tienen en esto, pero lo voy a recomendar. No, La China Iron a mí Gabriela me parece una de mis escritoras favoritas, es una de las escritoras que más me gusta leer y me parece que lo que hizo con La China Iron va a marcar como una bisagra en la literatura. Después a mí me gusta un libro que se reeditó, que también me parece que marca mucho, estamos en una época de crisis y la gente la conecta con el 2001 y cómo eso repercute en la cultura, y además hay una historia de amor de mujeres, la más real que he leído, que es el libro La Intemperie de Gabriela Massú. A mí esa me parece una novela increíble, que es la historia de la separación de dos mujeres, y bueno, les puedo asegurar que es así como dice Gabriela Massú, separarse. Es así. Y además hace todo un entramado en la novela sobre la cultura y las crisis, ¿no? Cómo una crisis económica repercute en los bienes culturales y hay toda una disquisición acerca de la circulación de bienes culturales y de las obras. Bueno, María Moreno Blackout, es un libro que me mató la cabeza también hace muy poco. Los cuentos de Alejandra Sina, si te gustan los cuentos, lo editó Paisanita, ese libro es un libro extraordinario. Bueno, eso es un cuento, novela, ensayo, dimos un panorama, ¿no?
Bastante, un panorama completo.
Sí, un panorama bastante completo.
Nos gustaría escuchar algo.
Bueno, ¿cómo
tuyo?
No. Bueno, ¿cómo no?
Tuyo o ya no sé cómo llamar, si las obras son de los autores y las autoras o no, porque en estas charlas también es interesante este sentido de la propiedad, de la autoría, revisarlo.
Bueno, yo tengo un libro del 2015 que se llama Océano, que es un libro donde pensé un poco a mi nona, pensé en esas mujeres que venían, no, las mujeres de la inmigración. No soy la primera que lo piensa, hay mucha literatura argentina al respecto, lo que me parece fantástico, ¿no? Pensar esas mujeres que vinieron, en el caso de mi nona, con 18 años, sin conocer una palabra del idioma, a ver qué pasaba con sus vidas, si venían de la pobreza. Así que pensé un poco su historia entrelazada con la mía.
Bien, con lo interesante también que es esto, justamente cuando se cambia de idioma, se cambia de lugar, cómo se resignifican las mismas palabras.
Exacto, ¿no? Totalmente. El libro es eso. Vos lo resumiste perfecto. Es como mi nona, aunque hable mi idioma, no hablamos el mismo idioma, y para ella una palabra significa una cosa y para mí otra.
Y ese nombre, ¿no? Océano.
Claro.
Que de un lado y del otro va a decir cosas diferentes.
Bueno, a ver, voy a leer el uno, voy a leer dos. Yo trabajé en Océano, el microrelato, como el microrelato poético. No es poesía, tampoco es una novela, son como microrelatos que forman la historia. Voy a leer dos fragmentitos para que den una idea. No grite, señora, ¿cómo gritan las tanas, por Dios? Ella estaba tendida en la cama, abierta de piernas, desdoblándose de dolor. Su cuerpo estaba por dar a luz a mellizos, en su cama, en sus sábanas. Pesaba 90 kilos y tenía dentro dos bebés enormes. Le ardían las entrañas y el cuerpo. Literalmente se abría como una grieta. La partera era del barrio. Solas, en la habitación, escuchó, «Sí, ustedes, las tanas, ¿cómo gritan?». El dolor se hizo un segundo de lado para responderle, «¿A qué? ¿Ustedes, las argentinas, no grita? ¿No les duele a ustedes? No hay lengua para el grito». ¿Seguís corda? No sé, sí, creo que sí. Cuando tenía tu edad no era tan corda como vos. Es mi nona por teléfono las pocas veces que la llamo, casi nunca. Desde que tengo recuerdos que ella pesa 90 kilos. Cuando llegó de Italia los subió y nunca más los bajó. Jamás alcancé ese peso, aunque a veces supero los 70 con unos 54 de altura. Ahora los ve en mí, esos kilos, aunque yo no los tenga. A veces imagino que cree que por eso no tengo novio. Tenés que bajar la panza. ¿Comés mucho pan? Sí, nona, como pan. ¿No caminás? No, no camino. Cuando ve a mis hermanos les pregunta, Cabi, ¿cómo estás? ¿Sigue corda? Mis hermanos flacos no le responden. Esa pregunta sería en realidad, tu hermana sigue igual que yo, partida por una lengua que desconoce, hambrienta como estaba yo de nuevas palabras, nos recorren los mismos océanos, las mismas distancias. En conclusión, Cabi, seguís corda.
Parte de Océano.
Sí, dos fragmentos. Es un libro muy corto, por eso. Sí, es un libro pequeño de microrelatos que son todos de este estilo.
¿Dónde podemos conseguirlo, por ejemplo?
Bueno, se consigue por Corrientes, están en Hernández, está, creo que está en el CCC, el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, está, se está acabando y vamos a hacer una reedición seguramente. No lo leí mucho el libro, digo que no lo leí mucho, pero es un libro que quiero mucho. Habla de mi nona, con la que nunca pude hablar muy bien, pero le escribió el libro, así que para conectarme con ella. Claro, en realidad esas mujeres que mi nona estuvo muy presente en mi vida, es una figura muy presente, pero a su vez hay una distancia, no sabe bien de qué trabajo, no sabe. Ni se anima a pensar que soy lesbiana, ¿viste? Como una cuestión de, ¿no?
Misterios.
Claro, ¿viste? Prefiere, ¿no? Como cosas que no se hablan, océanos de silencios, que seguramente cualquiera que nos está escuchando lo tiene con alguna abuela, ¿no? Como personas totalmente cercanas, pero lejanas, en algún sentido, ¿no? Yo nunca le pude decir a mi nona, una persona que me crió, me pasé mucho tiempo al cuidado de mi nona durante mi infancia, soy físicamente muy parecida a ella. Pero nunca le pude decir, sí, vivo con tal, como que esas distancias, o también de qué trabajo, mi nona no entiende bien de qué trabajo. Entonces, bueno, como que esas distancias, ¿no? Recorrer esos silencios.
Bien. ¿Dónde podemos escucharte? Porque otra de las cosas que nos gustan aquí como radialistas es difundir nuestros trabajos y establecer estas redes.
Bueno, por ahora, hasta que no me digan lo contrario, que puede cambiar en cualquier momento, soy columnista de literatura de Héctor Larrea. Trabajo con Héctor hace muchos años. Me echaron de Radio del Plata. Como siempre, ¿viste? Cuando en la radio, cuando empiezan a echar gente, siempre primero echan a todas las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en Radio del Plata, el otro día me decía un gerente me decía, bueno, no, se tuvo que ir esta, se tuvo que ir esta. Todas mujeres las que nos tuvimos que ir. Siempre empieza ahí por ahí el corte. Pero
se tuvo que ir como si fuera una decisión.
Se tuvieron que sacar los programas. Así que no, por ahora estoy en Radio Nacional, en Folclórica Nacional, el programa que tiene Héctor Larrea. Ahí todos los días leo un poema. Cuento un poco la historia del autor o la circunstancia por qué elegí ese poema y después recomiendo libros y hablamos de algunas otras cosas.
Bien. Muchísimas gracias. Por favor, por esta gracias visita a ustedes. Y vamos a tomar esto de difundir, obvio, de meternos con la literatura, de cortar esas distancias. Sí.
Y el orgullo lector, ¿no? Reivindicar el orgullo lector.
Quiero una remera que diga
orgullo lector. ¿No? El orgullo lector, la alegría y la creación que da leer, sobre todo, y no es una frase hecha, ¿no? Así que bueno, y a ustedes, bueno, que tengan un gran año.
Muchísimas gracias.
Bueno.
Gabriela Borelli, a Sara pasó por aquí. Gaby, ya nos despedimos de esta forma.
Obvio.
Quédate, nos quemaron por brujas. Seguramente tendremos algo de música para ilustrar todo lo que hemos hablado.
Con su permiso, menos el de los machos, acá les traigo el cachengue de la Chochi para arrancar el fin de bailando al ritmo feminista. Porque si no hay cachengue, que no haya nada entonces.
Este mira latino.
Mira latina,
este 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 mira latina.
Soy nena muy rica latinoamericana, de chiquita tenía bomba chita bandana, lo que menos me importa es tu banana. Acércate que te enseño katana. Si me llamas el cel y te voy a rescatar, te saco todo el juguito de mi anana. Cocino boloñesa, no me meto más cana. No quiero que mi amiguito se lo lleven en cana. No quiero explicarte, no me te la ca. No sé si yo estoy haciendo música o va. Lo único que sé es que me escucha tu pana. Abre tu ser, veo tu mente llana. Yo entiendo que digas que mi culo está muy bueno. Vení vos, pruébame que te enseño mi veneno. La sandunguera, yo soy la verdadera. Salsa y sabor, oye, ma, tú quisiera.
Este mira latino.
Este mira latino.
Este mira latino.
Este mira latino. Sabiduría y plan.
mujer vuelve loco. Se agacha, se toca en el toto. Yo me pongo el Gucci y empiezo a copiar. Salgo pa' la calle, pico a la María. Me llamo y lo prendo. Vamos un rato al party, no nos vamos a casa. Nos culo empapado de Don Julio yo no quiero irme pa' casa.
Venimos de escuchar el cachengue de la Chochi, como lo extrañábamos en los programas anteriores, como hemos tenido música y nos hemos entusiasmado charlando con las escritoras. No había tenido lugar el cachengue, pero va a estar presente en este aquelarre cultural. Va a sonar el cachengue también, porque si no puedo bailar no es mi revolución, ya lo han dicho. Así que estaba sonando Nati Peluso haciendo Sandunguera y Bat Chial haciendo Candela en este cachengue del aquelarre que va llegando lentamente a su fin. ¿Qué te merece la opinión de lo que estuvimos charlando, Angie? ¿Vas a intentar escribir poesía, leer poesía? ¿Qué vas a hacer con la poesía?
Sí, yo creo que después de este programa mínimo algo con la poesía tiene que salir. Leerla, leer más poesía, escribir. Que todo esto también nos den ganas de cada vez más adentrarnos en los distintos tipos de arte. Muy linda la charla de hoy con Gabriela Borelli. Muy bueno el cachengue también. Cómo lo extrañaba, Raque. Es verdad que bueno, no había podido entrar, pero hoy decidimos, bueno, vamos a darle un tiempo al cachengue porque queremos que suene, queremos también movernos un poco y, bueno, irle poniendo un poco también de eso que decíamos, de distintas disciplinas de arte feminista, también un poco de baile y cachengue, ¿por qué no? Presente acá en Nos Quemaron por Brujas. Y, bueno, así vamos cerrando el programa de hoy, que tuvo un poco de todo, ¿no?
Súper completo el programa del día de la fecha. Nos volveremos a encontrar primero con las dos emisiones semanales que tienen que ver con las noticias, con lo informativo, con lo que está pasando en el momento, que está pasando de la boca de quienes están protagonizando. Y luego nos encontraremos una vez más en este aquelarre cultural que, no te voy a adelantar, Angie, quién vendrá, pero si están atentos y atentas a nuestras redes, Nos Quemaron por Brujas en Facebook y @NQPB en Instagram y en Twitter, por ahí vas a poder tener algún tipo de indicio. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Me voy a leer poesía, Angie.
Bien, me gusta que así te vayas motivada y esperemos que todos quienes nos escucharon también vayan a hacerlo y a escribir, bueno, como decías recién. Así que bueno, que esto siga generando cosas lindas.
Exactamente, y en estos aquelarres les dejamos creando y comunicándonos desde distintos lugares. Desde aquí, en Nos Quemaron por Brujas.
Tengo cuentos sin argumento y personajes sin historia, relaciones sin momento y mi recuerdo sin memoria. Tengo cuentas sin crédito y senos sin espesura, aunque mi logro sin mérito haga.